Los trancones.
Pero podemos ir avanzando. Bienvenidos a la W.
Muchas gracias por la invitación, Vicky.
Muy atento.
Mire, yo creo que este es un tema, y le pido por favor, Tío, que me ayude con el sonido de los micrófonos un poquito más altos. Este es un tema que nos interesa a todos y que a ustedes les interesa porque ustedes representan los partidos tradicionales. En este caso, David Barguil, el Partido Conservador, doctor Horacio Serpa, el Partido Liberal, Germán Barón Cotrino, estamos hablando de Cambio Radical, y bueno, ya no demoran llegar Liscano para el partido de la U. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Por qué llegaron a esta crisis? ¿Ustedes son conscientes? ¿Ustedes hacen algún mea culpa?
Yo creo que el mea culpa le corresponde al Congreso y a partidos que no acompañaron un fortalecimiento de los mismos de tiempo atrás. Cuando fuimos ponentes de la ley de bancadas, incrementamos los umbrales, volvimos los partidos visibles para que la opinión pública supiera cuál era la posición de cada partido frente a los grandes temas del país, Vicky. Es obvio que eso se hizo, pero pretendiendo proteger a los grupos significativos de ciudadanos, se generaron condiciones mucho más favorables que las que tienen los partidos. Uh-huh. Y eso tiene que ver con la proliferación de candidatos por firmas que pueden iniciar y anticipar la campaña antes de lo que lo pueden hacer los partidos, que tienen una limitante legal de 3 meses a la fecha de elecciones, y segundo, porque en cuanto al tema financiero también tienen condiciones mucho más benévolas que las que tienen los grupos de que las que tienen los partidos. Entonces, es obvio que se generaron condiciones que permiten anticipar los procesos uh-huh. políticos, y en ese sentido el Congreso tiene una gran responsabilidad, que creo que después de este ejercicio, con el número de candidatos que hay por firmas, deberemos volver a revisarlo. Pero yo no quiero dejar pasar la oportunidad de resaltar que los partidos son la institucionalidad de la democracia, que aquí lo que no se
pero
puede...
Pero hoy no representan hoy a no tanta representa. Gente, entonces no son nada.
No, porque la gente hace una generalización dentro de los partidos. Usted encuentra en todos gente muy buena, uh-huh. encuentra gente que lo hace mal y gente que lo ha hecho muy mal.
Sí.
Pero no puede hacer un juzgamiento en general, porque eso es como cuando dicen los colombianos por principio tienen problemas con el narcotráfico. Eso no es cierto. Los partidos políticos tienen gente que hace su trabajo con seriedad.
Bueno, pero déjeme oírlos a ellos también. Espéreme un segundito, doctor Horacio Serpa, que tenemos todavía tiempo para comentar todo.
No, los partidos son mucho, Vicky.
¿Pero qué son hoy, doctor Horacio Serpa? Están ahí, pero destruidos.
El Partido Liberal, no, el Partido Liberal está ahí y el Partido Liberal tiene unas aspiraciones a la presidencia de la República.
Más dividido que nunca.
No, no está dividido. Es que es tan rico en posibilidades que hay varias aspiraciones. Pero miren, yo participé en la Asamblea Nacional Constituyente donde se habló de los grupos significativos de ciudadanos, que son las firmas, para formar aspiraciones y partidos, etcétera. Eso se hizo para las personas que están sin partido. Las personas que están con partido, pues, que lo hagan dentro de la colectividad. Y digo esto, doctor Barón, con mucho respeto, usted sabe cuánto respeto yo a Cambio Radical y al doctor Germán Vargas. El doctor Germán Vargas es un hombre de partido, hombre, pero muy importante, supremamente importante hombre de partido. El jefe natural de Cambio Radical, muchos me entienden que teniendo su partido y teniendo su militancia y teniendo tantas oportunidades salga a recoger firmas. La única explicación sí es la de que se adelanta la posibilidad de la publicidad. Uh-huh. Y el doctor Barrón me abre a mí una lucecita en la cabeza, que ya casi no se me prenden muchas. No, yo me voy a quejar a la Corte Electoral a decirle que cómo es eso, que se están violando las disposiciones sobre publicidad. Ajá. Y entonces se utiliza el asunto de las firmas, es para tener 3 meses más de
y no
de
crea, también para sacudirse de toda la cosa fea de los partidos. Pero espérenme un segundito, David Barguil.
Yo puedo Vicky, hacer una...
No, ya vamos a hablar de Germán Vargas. No se preocupe, que es tema del día.
Vicky, buenas tardes. Saludar a todos los compañeros de panel y los oyentes. A ver, negar la crisis de los partidos es como tratar de tapar el sol con
No, imagínese, por ejemplo, el partido suyo que tiene un jefe que está en problemadísimo y que está... ¡No!
Todos.
¡Qué pena!
Y ahí están las encuestas, es decir, los ciudadanos, el colombiano de a pie, hoy no se siente identificado con la mayoría de los partidos. Es decir, el rechazo está allí, se siente, uno va y recorre el país y la gente siente una... la gente siente una incertidumbre. El problema obviamente es institucional y nos toca. Yo vi que usted hablaba de por qué pasó esto, de dónde viene. Mire, sí. Yo creo que hablemos de los orígenes de esta situación. En Colombia hay un excesivo presidencialismo, no lo neguemos. Y el presidente de turno convoca a las fuerzas mayoritarias y de alguna manera eso ha ido afectando la institucionalidad de los partidos. Mire, de Samper podemos hablar del fin del bipartidismo en Colombia, pero recordemos cómo han sido los ejercicios luego de Samper. Uh-huh. Pastrana no se elige con el Partido Conservador, sino con la nueva fuerza democrática. Estamos hablando de hace 20 años. Luego Uribe, después de estar 20 años en el Partido Liberal, llega con un movimiento significativo de ciudadanos con firmas.
Y en el Samperismo.
Santos. Se tuvo que inventarse la U, que eso no era ningún partido, y bueno, yo no sé Mauricio qué va a decir hoy, pero si algo no se parece a un partido es la U. Y llega con la U, que incluso le ponen el nombre de la U por Uribe. Es decir, era una cosa alrededor de una figura.
Pero después Santos dijo que significaba
el líder del Partido Conservador que apoyó a Santos.
Yo lo voté por Zuluaga en la segunda, lo recuerdo, doctor Zuluaga. Y lo dice el que se eligió al Senado por Uribe y luego se fue con Santos.
Él lo dice.
Pero usted también reconoce que pasa en el Partido Conservador.
Claro.
Termine para seguir con Riscano y ahí sí debatimos.
Arranqué mi intervención diciendo que negar la crisis de los partidos es ser hipócritas con lo que los ciudadanos sienten en Colombia. Y termino diciendo, vean, la última elección de Santos se da luego de una alianza de tres partidos. Es decir, claro que hay una crisis que no es reciente, que es profunda. Creo que el excesivo presidencialismo ha afectado la institucionalidad de las colectividades políticas y tenemos todos que reconocer eso.
¿Qué dice doctor Mauricio Liscano?
Primero,
ya le habíamos echado fuete aquí.
Un saludo y
tarde.
Pedir disculpas por la llegada.
Tranquilo,
tarde,
cuéntenos.
Minuto normal.
No, mire, yo sí creo que claramente estamos en una crisis, pero no solo de los partidos, yo diría de las instituciones. Yo siempre he tenido esa tesis, si usted revisa las instituciones, y no en Colombia, yo diría en América Latina y en el mundo. Todos los presidentes, si usted mira las popularidades en América Latina, están por debajo del 25%. La justicia hoy está también en una crisis enorme, no solo aquí, sino digamos también en otros países. Y por supuesto, pues los partidos que son el centro de la democracia y el centro del poder no son la excepción. Y desafortunadamente no hemos podido en Colombia organizar bien, a través de una buena reforma política, una reforma política profunda, el tema de los partidos. Lo que dice Barguil es cierto. Nosotros desde hace mucho tiempo venimos en un desdibujamiento de los partidos, no solamente desde el punto de vista ideológico, sino que además que el voto preferente los convirtió en unas fábricas de avales. Lo que acabó con los partidos en Colombia, Vicky, no es nada más y nada menos que el voto preferente.
Ay, no.
Porque el voto preferente...
No, doctor Mauricio, ¿en serio? ¿No la corrupción y toda la...
Bueno, hay muchas otras cosas.
...parapolítica y Odebrecht y todo
pero
eso?
Pero es que el sistema, pero es que el sistema es el que cree lo que va a decir... Bueno, no va a decir, suena muy feo así, pero la ocasión es la que genera el problema. El sistema es el que genera las debilidades muchas veces de los seres humanos. El voto preferente, ¿qué hizo? Encareció las campañas de los partidos. El voto preferente hizo que los partidos, la gente no llegara a los partidos, sino por un aval. La gente no le importa si es liberal o conservador. Los liberales, muchos en el Partido Liberal piensan hoy como conservadores y muchos en el Partido Conservador hoy piensan como liberales.
La culpa no es la culpa no es de los políticos, ni de los que manejan las campañas, ni nada, sino de nosotros.
No, la culpa no es de los ciudadanos, la culpa es del sistema que está mal diseñado, que genera, que es proclive a cometer errores del sistema, y por supuesto también de políticos.
Pero eso no es justificación.
No, también de políticos que han cometido errores, pues nadie va a salir a defender.
Creo que esa es la principal.
En este gremio, Vicky, no hay errores, pues obvio que hay errores y salen todos los días, y por supuesto eso es lo que tiene deslegitimado a los partidos. Entonces sí abre una posibilidad que es constitucional, porque hay que decirlo, no es ilegal hoy recoger firmas, es una, la propia constitución, el propio Congreso y los propios partidos aprobaron la constitución del 81, si no tengo mal, doctor Serpa, lo que usted presidió, fue además la que aprobó que se pudieran recoger firmas, y hoy es un sistema, pues hay que decirlo, más directo al ciudadano,
sí,
que se pueda arrancar desde mucho más antes y que permite un contacto de los candidatos,
pues,
con los
ciudadanos.
Pues
permítame como...
Hoy todo el mundo lo está usando, no solo diría Germán Vargas, Marta Lucía, Humberto de la Calle ha denunciado que se va también por firmas. Yo diría que el 80% de los candidatos...
Hay 28.
Mire,
el 80%
permítame un segundito, que yo sé que usted está que se habla de Germán Vargas, solamente para recordarle a la gente, el Partido Conservador pues se vio metido, por ejemplo, en todo ese escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, que hoy nos deja con más dudas que nunca con respecto a qué pudo pasar en la Corte con este tema, que no avanzó.
Está investigado.
Estaba lleno de conservadores. Y el jefe de hoy del Partido Conservador, Hernán Andrade, yo no sé si es inocente o no, pero está metido en un bollo terrible porque lo están acusando de haber pagado para salir inocente de algunos casos. En el caso del Partido Liberal, pues el último presidente liberal por el Partido Liberal fue Samper, y recordemos el proceso 8000, que no necesitaría yo decir más. Cambio Radical, todos los miembros de ese partido que han resultado o condenados o con investigaciones muy graves, recordemos el caso pues de Oneida Pinto, el caso de Kiko Gómez en La Guajira. En el partido de la U, la parapolítica, bueno, también Cambio Radical en este tema. Entonces, digamos que tratar de pronto de tapar el sol con un dedo es realmente imposible. Ahora estamos viendo, para que entremos allí, a unos candidatos presidenciales o a unos aspirantes que dijeron: me zafo de este partido, que es mi partido, y me voy por unas firmas para que sean los ciudadanos los que me avalen. ¿Quería usted decir algo de Germán Vargas?
A ver, no de Germán Vargas, del esquema en general. Mencionaban ustedes el editorial del Tiempo, que me pareció importante, y si ustedes lo observaron con cuidado, el editorial lo que resalta es que dentro de los mismos partidos... Es desde donde se debe dar la pelea, porque es que no hay otra estructura de carácter democrático. Yo no niego la crisis, la reconocemos. Y en el caso de Cambio Radical, por ejemplo, lo que sucedió en La Guajira, recuerden que cuando yo era director del partido, yo me opuse al aval del señor Kiko Gómez. Perdí la dirección del partido por cuenta de haberme opuesto. Pero hay que decir que quien es hoy el director del partido, el doctor Vélez, fue el que estuvo de gobernador encargado y puso de presente los hechos de corrupción que en La Guajira se venían presentando, al punto de que fue amenazado. Y le tocó obviamente retirarse de esa gobernación. Con eso lo que quiero resaltar es, dentro de los mismos partidos hay pugnacidad y hay unos hechos que son contrarios, y aun cuando estamos en la crisis, que no se puede negar, no se puede olvidar que esa es la estructura básica de cualquier democracia, y que tenemos que empezar a buscarle un marco jurídico que permita que esas situaciones como las de esos avales a los cuales yo me opuse, pero que desafortunadamente...
Y si eso es así, eso es porque Germán Vargas Lleras se sale del partido y no le busca la solución desde el mismo partido.
Por una razón que es lógica y de carácter práctico, como lo han hecho todos. Primero, porque muchos de los miembros de otros partidos están llegando a Cambio Radical y lo hacen más fácil cuando se trata de un movimiento ciudadano. Segundo, porque, como le explicaba, mientras los partidos, por una equivocación de orden legal, solo pueden hacer sus campañas 3 meses antes de la elección, en los movimientos por firmas la gente puede tener una presencia frente a la opinión pública.
Eso es formalismo. Tercero, eso es un formalismo, no, pero no, eso no es
una realidad práctica que hay que enmendar. A mí no me parece lógico, y se lo digo por otra razón, porque es que no podemos anticipar los procesos políticos en este país. Parte de lo que tiene como fondo del problema es que cuando usted ha acabado una campaña pasan 6 meses y ya arranca la otra.
Pero si lo que quiere Germán Vargas es tener visibilidad, por ejemplo, ¿por qué no habla con los medios?
No, está preparando sus propuestas, tiene que sacarlas, tiene que terminarlas, y ya hará una presentación de lo que es un debate conceptual sobre los diferentes temas del país.
A ver, mi opinión. Sí hay corrupción, ha habido errores, etcétera. Y en eso, fue que dijo el Papa, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Pero eso no cubre a todos los partidos, ni cubre a toda la gente. Hay políticos supremamente buenos, y los partidos no delinquen, el Partido Conservador no delinquen. Así haya 1, 2 o 5,
sube.
El liberal, etcétera. No, los partidos son unas instituciones supremamente importantes y fuertes en cuanto a institucionalidad. Y una cosa, los partidos están ahí, lo que pasa es que están dispersos. ¿Cómo ganó el doctor Pastrana? Con los votos del Partido Conservador. Puede que se hubiera inscrito con otro registro. Los conservadores y unas personas dolidas del Partido Liberal, que fueron los que se salieron cuando la cosa del presidente Samper y todo. Sí. Después, ¿quién vino? El doctor Uribe. El doctor Uribe ganó esencialmente por el apoyo del Partido Conservador. Y también disidentes liberales, etcétera.
Y vamos
etcétera,
a ver,
etcétera.
Un presidente del 2018, bueno, de repente, si fuera entre aquí,
que ha sido también
aquí,
una persona de partido,
de
estuvo en un partido largo tiempo, luego fundó otro partido, elegido por ese partido, rompió y se pegó a los otros partidos. Por eso digo yo que la gente está pegada de los partidos. Ahora, lo de Cambio Radical, por supuesto, respetando
que
Santos
se eligió con la derecha y se religió con la izquierda.
Sí, claro, correcto. Lo mismo que me pasó a mí, una vez me derrotaron por la paz y otra vez por la guerra. Eso aquí pasan una cantidad de cosas. Miren, pero Cambio Radical. Repito, partido prestigioso, con dirigente prestigioso, etcétera. ¿Por qué sale un dirigente tan importante a recoger firmas? Bueno, eso ahí tuvo que haber encuestas, tuvo que haber muchas opiniones, etcétera. Entonces, por conveniencia.
Pero hacerle el feo al partido que lo vio crecer, el que lo vio durante todos estos años.
Nadie puede decir que él no es candidato de Cambio. Es más, los que están recogiendo las firmas del doctor Vargas,
Cambio Radical le va a recoger las firmas.
Sus amigos de Cambio Radical, y eso me parece perfectamente válido. Ahora, la opinión del senador Barrón sobre la publicidad, sí, ese es un punto esencial. Pero yo digo, eso está mal hecho, porque eso es como quebrarle...
¿Es una trampa?
Digamos, no me atrevo a utilizar esa palabra, porque sería ofensiva, pero sí es como sacarle una finta, ¿no?, al cumplimiento de la ley. Eso no me parece...
De ninguna manera hay un incumplimiento de la ley, esa es una circunstancia que la prevé la ley, que la están utilizando varios candidatos, eso no tiene ningún problema de orden legal.
Estoy de acuerdo, no legal, pero ético.
Doctor Serpa, venga, ¿no? La proliferación de candidaturas por firmas, bueno, pero obedece a la conveniencia de los candidatos, vamos a decir la realidad, y eso es legítimo y la ley además lo permite, como lo decía Mauricio Liscano, y digamos no es exclusivo Germán Vargas, hay 27 candidatos.
Lo que quiero decir es eso.
Pero Mauricio, venga y termino, son 28 en total, y les conviene, Vicky, por diversos aspectos, lo acaba de decir Germán Barón, pueden arrancar la campaña antes, y la ley se los permite. Porque van a recoger las firmas, pueden publicitar eso, pueden gastar recursos, lo inscriben incluso ante la autoridad electoral, los recursos que se gastan en la campaña para la recolección de las firmas. Eso es una ventaja frente a los candidatos de partidos. Adicionalmente a ello, y yo creo que no es que lo piensen por una encuesta reciente, doctor Serpa, sino por las elecciones anteriores. Quien va por un movimiento significativo de ciudadanos siente que puede sumar personas de distintas ideologías, de distintas tendencias, de distintos partidos. Es decir, le favorece. Y a eso súmele la crisis de los partidos.
Pero como partido podría ser coalición.
Lo que decía Germán, iban a llegar. Iban a llegar, como pasó por ejemplo en las elecciones locales con muchos candidatos, que hay que corregir la ley, Germán, porque ahí sí me parece que estamos engañando al elector, ponen a recoger firmas y luego cuando se van a escribir, Vicky, suman avales de partidos. Entonces uno dice, ¿dónde quedó la cosa del movimiento significativo si luego se le pueden sumar avales? Ahora la ley lo permite. Yo solo termino recogiendo lo que Germán Barón desde su primera intervención trató de plantear, y yo creo que Vicky lo va a poner en la mesa. El grave riesgo para la democracia y para la institucionalidad de esta crisis de los partidos. Vicky, que no se nos puede olvidar, y el caso no es exclusivo de Venezuela, sino de Latinoamérica. Lo que pasó con AD, con Acción Democrática y con COPEI en los inicios de los 90 fue muy parecido a lo que pudiera estar sucediendo hoy. Dirigentes de esos partidos envueltos en escándalos de corrupción, el debilitamiento institucional de esas colectividades, se deslegitimaron, la gente no sentía identidad. Y ese fue el caldo de cultivo para que entrara por la puerta grande, obviamente, una opción populista que le decía a la gente que iba a resolver todos los problemas, que le iba a llevar a su casa la solución a todas sus necesidades, y allí vimos lo que terminó pasando. Pero... así que aquí el reto es, Germán, nosotros tenemos el gran reto, y Colombia tiene que ponerse el reto de fortalecer las instituciones y los partidos como el vehículo para la democracia.
Pero eso ya no fue para el 2018.
Desde ahora.
Ya no fue.
Pero no podemos
eso ya no fue. Mire, entre otras cosas.
Ahora, bien.
La verdad sonó bonito.
A ver. Pero sería muy irresponsable que nosotros renunciemos a eso. Estando dentro de un partido.
A colación, no, si quieres bien, te traigo... No,
simplemente le quería hacer un paréntesis, pero ya lo escucho a usted. Sí. ¿Usted se siente representado en Hernán Andrade, no, en el Partido Conservador, con ese escándalo que tiene detrás, y además más penoso el partido que le dijo sí, quédese?
No, pues Vicky, no, Vicky, por supuesto que no dure lo que está sucediendo, que le hace mucho daño al partido, que le hace daño al país esa situación, que allí hay que tomar decisiones al interior de la colectividad. Yo salí en diciembre del año anterior del ejercicio de la presidencia del partido. Sí. Yo hice un esfuerzo, Vicky, yo tengo que decirlo, de tratar de llevar el partido a las regiones, de llevar un mensaje, hablamos del partido de las soluciones, de presentar una agenda de propuestas, de recorrer el país con un nuevo mensaje. Yo no puedo por esta crisis ahora salir a decir, ah, no, pues me voy, es más fácil salir a criticar. No, yo tengo que hacer el esfuerzo desde adentro de tratar de cambiar las cosas y de fortalecer
la
institucionalidad.
Pero sí se siente representado.
No, se lo acabo de decir que no, y que me preocupa mucho lo que pasa al interior del partido hoy y en el país y en las distintas
cosas. Déjeme cerrar el paréntesis que Mauricio Liscano.
Que va al Senado por el Partido Conservador.
Si usted hace una revisión hoy técnicamente lo que está sucediendo en Colombia en los partidos, pues sí tenemos que hacer un mea culpa a todos. Y no voy a hablar de temas de corrupción. Miremos simplemente de temas políticos. Usted mira, el Partido Conservador sin candidato a la presidencia. El Partido de la U sin candidato a la presidencia. El Partido Liberal...
Seis,
pero no se ponen de acuerdo.
No, pero vamos a poner firmas, de acuerdo, pero otros vamos, que van, es que las elecciones son en mayo
que nunca.
No, las elecciones son en mayo.
La izquierda tiene como 6 candidatos también. Es decir, realmente hay una crisis... de verdad de los partidos, y yo diría que más de los partidos de las personas, porque no hay ningún partido hoy, yo diría que casi ninguno que pueda decir que se puede salvar de un escándalo o de corrupción o de algún problema de unidad.
Sí, pero hay unos que son los... más protuberantes que otros, la verdad.
No, pero el Partido Liberal no tiene, el Partido Liberal sí está unido.
Uno puede, claro,
pero él habla de los otros.
Uno puede hacer la evaluación, pero para dividir.
El de la calle está en el partido. Hay 6 que están
claramente. No, pero doctor Serpa, usted no puede tapar el sol con las manos. Hoy en el Partido Liberal hay una gran puja interna.
Sí.
Donde el partido tiene unas dificultades enormes.
Sí.
Uno habla con Juan Manuel y dice que
hay
el oficialismo no lo respeta, que hay va a volver a lo de su papá en su momento con el Partido Liberal.
Porque cabería una tendencia liberal, dice el doctor Juan Manuel.
De la calle lleva 3 días diciendo, que va a ser una alianza con Claudia López, con el Polo Democrático.
Pues yo tomé tinto ayer con él y no me dijo.
El Polo le recoge firmas a Fajardo. El Polo le recoge firmas a Fajardo.
El Partido Liberal está por fuera.
Pero realmente Fajardo no está en problemas, y eso hay que reconocerlo, por lo menos eso dicen las encuestas. Ni los verdes, ni los progresistas de Petro.
¿A ustedes parece bien que Fajardo recoja firmas con el Polo Democrático? ¿Que el Polo, que es un partido de izquierda, le recoja firmas a Fajardo?
Esa es responsabilidad del Congreso cuando haciendo un marco jurídico.
Claro, el Polo Democrático le está recogiendo las firmas a Fajardo, doctor Cerro.
A veces se hace demasiado, se hace demasiado populismo cuando legislamos. Cuando se incurrió en este problema surgió de una sola circunstancia. De que diciendo nosotros no podemos cerrarle las condiciones a los grupos de ciudadanos, dejamos unas condiciones mucho más favorables en esos grupos de ciudadanos que en los partidos. Se debilitaron los partidos, sumado a una crisis evidente. Y la responsabilidad nuestra es volverle a dar a los partidos, con un régimen de control mucho más severo, la posibilidad de volverse a fortalecer y que quien quiera como ciudadano hacerlo, lo haga en unas condiciones diferentes a las que lo hacen los partidos, para obligarlos a integrarse a los partidos, y que esa lucha de la que habla el doctor Barguil se desde adentro, que yo también la doy desde adentro con mi partido. Yo tengo diferencias con mis colegas, por eso mencionaba, cuando yo rechazo el aval del señor Kiko, a mí me dicen, se acabó su periodo, y salí de la dirección del partido que había ejercido durante 2 años.
Y le pasó lo mismo a Carlos Fernando Galán, pero es el colmo que ganen, terminaron ganando esa tensión, pues los que después terminaron en la cárcel.
Ah, claro, porque desafortunadamente, Vicky, para que lleguemos a la crisis, que ya estamos sumidos en la crisis, los medios han jugado un papel importantísimo en la medida en que ponen de presente circunstancias que a los partidos les cuestan tanto, que nos tiene sumidos en el peor de los escenarios, la peor percepción. Entonces, ¿cuál es el trabajo de los partidos? La estructura no se puede abandonar porque es el cimiento de la democracia.
Hay algo que es... permítame, yo les planteo una cosita que me parece interesante. Todas las encuestas, que por cierto están muy desvalorizadas después de las elecciones del 2014, por lo menos plantean algo que me gustaría y que lo tocó un poco David Barguil, y es que en los mejores lugares, con algunas excepciones, aparece Petro punteando, aparece muy bien ubicado Fajardo, Clara, Claudia López, y lo que uno ve es que son los que la gente en la calle consideran que pueden ser los independientes, una alternativa distinta. O sea, hay una clara, un claro cansancio de los colombianos con aquellos candidatos que para ellos o para su imaginario puedan representar lo tradicional de la política. ¿Eso les preocupa?
Claro, claro que preocupa mucho, porque después de haber visto una alcaldía como la de Gustavo Petro, que no desarrolló ningún tipo de programa social, que afectó a quienes decía defender, que generó unos descuadres de orden financiero y estructural en el distrito, lo encontramos posicionado en las condiciones que había explicado David con respecto a alguien que dice o promete resolver todo, pero que a pesar de su gestión administrativa, la opinión pública no lo rechaza. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros hemos llegado a una crisis tal que con un lugar común él ha venido ganando unos espacios, pero que cuando uno mira la práctica de lo que fue su gestión en Bogotá, es absolutamente desastrosa. les doy ejemplos de lo que hubiera podido ser, temas de orden social, viviendas, acueductos, no se pudo hacer nada con él. ¿A quién le generaba circunstancias mejores de vida? A los estratos más bajos. Nunca se pudo hacer.
¿Pero
se quedó solo
le reconoce que algo está haciendo bien Petro o algo
claro,
ha hecho bien Petro?
Está haciendo
como
algo que es populista.
Muy bueno,
lo reconozco.
Excelente.
Muy buen congresista, pésimo ejecutor, muy mal gerente, y lo que está haciendo es generando unos discursos de expectativa que no pudo cumplir. A mí lo que me llama la atención es que, a pesar de haber demostrado que no tuvo en la práctica éxito, la gente le siga creyendo cuando la evidencia fue lo que pasó en Bogotá.
Eso es una
opción diferente que se centra en lo que usted dice. Lo tradicional quedó mal, pero la gente lo que tiene que entender es que lo tradicional no todo es malo. También hay que hacer excepciones.
Más allá de las preocupaciones, también hay una realidad, y es que hoy tenemos más de 30 candidatos a la presidencia. Entonces hoy las encuestas pues realmente también están locas, en la medida en que hay tantos candidatos que usted hoy no puede realmente identificar dónde se va la opinión. Y hay que decir también que el 30% de los colombianos hoy siguen indecisos, es muy alto, y tenemos 25 candidatos. Entonces tenemos candidatos en el Partido General, sí, 6 candidatos. Centro Democrático tiene 5 candidatos. Todo el mundo está lleno de candidatos, entonces
o candidata.
No, y también he visto una.
Estamos muy bien.
Mira, que yo revisé la encuesta.
Eso solo se lo cree usted,
doctor. De país.
Para el liberalismo.
Mire la encuesta, doctor Abel.
Déjeme
terminar. La encuesta ayer de Pulso País.
Pero no es lo que
dice. La encuesta de Pulso País son encuestas telefónicas, sin filtro. También hay mucha encuesta de encuesta a encuesta que realmente pues termina favoreciendo, y muchas focalizadas en Bogotá, donde hay que reconocer, Petro hizo una muy mala alcaldía, pero logró a través de subsidios y de una red, a mi juicio, bastante política en el buen sentido o mal sentido de la palabra, logró logró construir unas bases en Bogotá muy fuertes a punta de subsidios, que en todas las encuestas pues Bogotá le sale realmente.
Yo no estoy aquí para defender a Petro, pero la verdad es que cuando uno va al sur, la gente adora a Petro.
No, por eso te estoy
diciendo, por primera vez logró un alcalde que los miró.
Y la gente
es la
sigue creyendo.
Pues les entregó muchos subsidios, uno hay que revisar hasta dónde
subsidios
eso es bueno
como
o malo, porque si eso es sostenible o no es sostenible.
Exacto,
pero que
como una rebaja
costó
a los pasajes de Transmilenio, que finalmente al final de su mandato le tocó reversar porque le volvió inviable la empresa.
Yo quiero sacar el debate de la alcaldía de Petro, no, sino sobre lo que Vicky plantea cuando nos hace la pregunta. Y un poco el reflejo de esas encuestas y de quienes la van liderando es un poco el punto que yo planteo en referencia a lo que ha ocurrido en otros países. Yo no quiero obviamente generalizar, porque uno no puede meter en la misma bolsa a todos los que allí están. Yo creo que ahí hay candidatos que uno, digamos, puede apreciar lo que han hecho en el pasado y lo que proponen, y uno no puede generalizar. Pero digamos, Vicky, cuando uno ve que quienes están liderando las encuestas pueden ser personas como Gustavo Petro, con lo que ya se ha dicho, es un poco ese reflejo del cansancio ciudadano hacia los partidos, hacia las instituciones, hacia sus líderes políticos tradicionales. Y mi preocupación de fondo es que esa sea, o que ese pueda ser el punto inicial del salto al vacío democrático en Colombia, como ha ocurrido en otros países. Alarma, Vicky. Yo
¿A usted
sí
le
creo
da miedo que gane
claro,
Petro?
Pero por supuesto.
¿A usted le da miedo, doctor Serpa, que gane Petro la presidencia en 2018?
No me daría miedo, pero además no va a ganar. Pero
no,
déjeme decirle esto.
¿Pero le da miedo o no le da miedo?
Decirle esto.
Espérese, hago ese pequeño sondeo. No le da miedo.
No le puede dar miedo porque
la democracia lo elige.
Fabricio Liscano le da miedo o no le da miedo.
Muchísimo miedo que Petro
la democracia eligió a Chávez.
Que la izquierda
y la democracia eligió a Maduro.
Que no gane. Pero si gana.
¿A usted le da miedo, doctor Cotto?
A mí me da pavor que el señor gane. La democracia eligió al señor Maduro, la democracia eligió al señor Chávez, entonces no digamos eso ahora.
Pinochet.
Hablemos un minutico de Petro, permítame, mire.
Petro ganó democráticamente. Es que el Partido primero. Liberal
segundo,
participó en la administración de Petro.
Señor. Petro no lo dejaron gobernar. Aquí hay unos sectores supremamente egoístas.
Pero
no lo dejaron gobernar.
Horacio, usted
yo no defiendo su administración, que fue desafortunada. Pero lo persiguieron y lo volvieron mártir. Y aquí hay mucha gente que cree en él. ¿Qué vamos a hacer? Esa es una expresión, pero no es la mía. Yo trataré.
¿Pero fue un buen alcalde?
¿Fue un buen alcalde
o no?
Yo trataré de que no gane. No, yo dije que no fue una administración afortunada. No, yo trataré de que no gane Petro. Pero pueden participar todos, oiga.
Ah, claro, tienen todos los derechos, estamos de acuerdo. La pregunta es si nos da miedo, no si puede.
No, a mí no me da miedo.
A todos les da miedo menos al doctor Serpa.
Que sea, pues toca, la democracia, ¿quiénes son los que eligen? los ciudadanos. ¿Quiénes eligieron a Petro? Los ciudadanos de Bogotá, y al día siguiente sí. Se rompieron las vestiduras, no lo dejaron gobernar.
Lo grave lo que está sucediendo.
No me gustó su administración.
Doctor Cerro.
No estuve para nada esa administración. No soy amigo de Petro. Él tiene un techo. Gente que lo respalda y que lo quiere. Vamos a tratar de que no gane, pero mi preocupación no es que no gane Petro, mi preocupación es que gane un candidato o una candidata del Partido Liberal para que fortalezca los partidos, para que fortalezca la democracia, para que defienda la paz. Miren, les voy a comentar esto. Dentro de 4 meses todo el mundo está pegado de la política y de los partidos, así odian hoy la política y los partidos. Y segundo,
los candidatos de la firma son los primeros que van a ir, van a volver.
La paz se va a poner en el primer lugar de la discusión. ¿No
usted cree que no va a estar por encima la corrupción, como dicen ahora las encuestas?
No, la paz está primero, aun cuando la corrupción es terrible, la gente va a votar por la
paz.
Yo
creo que la corrupción es el tema.
¿Pero será que no está pegado la corrupción a la paz? Digamos, ¿cómo podemos tener un país en paz, así firmen las FARC? Pero no podemos tener una paz si hay corrupción.
Tenemos que lograr la paz para fundamentalmente chocar y destruir la corrupción. En guerra no podemos tener sino malas cosas.
Yo difiero un poco, ¿sabe cuáles van a ser los temas de esta campaña? Yo creo que los políticos quieren, muchos partidos quieren, volver esto entre la paz y la no paz para volver a polarizar, y hablo del centro democrático y seguramente la izquierda. Que
hoy
quieren
no
volver,
los tenemos aquí porque las encuestas dicen que está muy bien el partido.
Que quieren volver otra vez al debate.
Traje solo a los
que
críticos.
Que quieren volver otra vez al debate de la ola del sí, el no, del plebiscito. Hay partidos que quieren otra vez el debate de la ola del sí, el no, del plebiscito, pero los colombianos están con otras preocupaciones. Realmente lo que los colombianos están preocupados hoy es el tema económico. No, pues, claro. Es una gran preocupación y de los colombianos.
Seguridad.
Eso va a estar en la agenda.
Sí, pero
la seguridad ciudadana y la salud. Los políticos quieren hacer el debate del plebiscito porque seguramente polarizar servirá para muchos los de izquierda, para la extrema izquierda y para la extrema derecha. Pero yo creo que a lo que el país le interesa que le hablen son las de las propuestas de salud, de educación y de seguridad ciudadana. Ahí es donde está la preocupación de los colombianos.
Los colombianos es la desigualdad, la pobreza, el hambre, el desempleo, la salud, como dice el doctor Liscano. Todo eso se consigue superar si estamos en paz. Por eso el tema de este proceso de paz, no de la paz como dicen los del Centro Democrático, que
de la paz espiritual,
la paz,
sí.
Una paz teórica, etcétera. No, este proceso de paz con la FARC y con el ELN, si logramos superar eso, empezamos a superar las otras dificultades.
Pero yo diría que es una página.
Ya sabemos cuál es la agenda del Partido Liberal para la próxima elección.
Sí. No, pues claro,
Vicky, vea, este ruido. De hechos ciertos y reales, porque lo decíamos, no los vamos a negar ni a tapar, de los escándalos de corrupción, de la pelea de los políticos tradicionales, de este canibalismo entre los distintos líderes del país, genera que ese ruido confunda a la ciudadanía y la gente no empiece a pensar que la decisión de elegir un presidente debe obedecer a quien tiene la formación, la capacidad, las mejores ideas, el talante para sacar adelante el país, sino que vote por descarte, y eso es peligroso. Que vote porque se cansó de los liberales y de los conservadores y de los políticos,
porque no gane el otro,
y de Vargas y de Santos y de Uribe, y terminen votando por descarte.
Pero
y
les
terminen
pregunto algo, ¿realmente no hay nadie bueno aparte de los candidatos que ustedes podrían apoyar? Digamos, entre estos alternativos, les quiero preguntar, ya vi que no les gusta Petro, pero les pregunto, por ejemplo, por Sergio Fajardo, por Clara López, por Claudia López, ¿no les gusta ninguno? ¿No podría ser alguno de ellos un buen presidente?
Lo que hay que saber es cuál es la plataforma, qué es lo que van a plantear para tomar una decisión consciente de cara al país. ¿Sí? Que la decisión no sea porque salieron a decir y a gritar y a acusar a alguien con el dedo, o que la decisión no sea porque simplemente se aprovechen de la actual coyuntura para decir los partidos están deslegitimados, por allá no puede ser, y la opción es esta independiente, que es la que le resuelve todos los problemas a Colombia. No, vamos a revisar qué es lo que proponen, qué han hecho en el pasado, cómo pueden gobernar un país tan difícil, con tantas situaciones adversas, sí, con unas regiones tan distintas como lo es Colombia. Eso es lo que el ciudadano a pie tiene que mirar y analizar para tomar una decisión de ese tamaño.
Yo comparto con Barguil que claramente aquí lo que están aquí hay como tres tendencias políticas hoy en Colombia, yo lo diría. Unos que están en lo que acaba de decir, la polarización entre la paz y la guerra, y otros que se quieren subir en la ola del populismo. Quieren coger el populismo y también un poco atizar la hoguera, reventar las instituciones, reventar los partidos, aprovecharse de unas crisis, cierto, que existen, que no las podemos negar, para claramente montarse en la ola del populismo y ganar lo que
Pero la U nunca ha hecho populismo.
Con las propuestas
la U no nunca ha hecho populismo.
Pues depende de lo que tú entiendas por populismo, Vicky, porque si
eso
el,
le digo,
el populismo
que
está hablando,
si es destruir, si es destruir las instituciones,
está hablando.
Si es hablar mal de todo el mundo para simplemente montar una campaña basada en la moral de destruir al otro para subirse en eso, la uno no ha hecho la campaña así. Si lo ha hecho, por ejemplo, Claudia López, que ha buscado destruir a todo el mundo para subirse en la ola del populismo y tener un espacio político a base de destruir a los demás. Esa es una realidad de cómo ella hace la política y cómo muchas personas de izquierda la vienen haciendo. Pero yo sí creo que, y en eso estoy de acuerdo con Barguil, que lo que tienen que hacer los colombianos hoy es, hay que serenar la política, serenarse y pensar en las propuestas, en los candidatos, entendiendo que Colombia, yo sí creo que tiene muy buenos candidatos.
Pero ¿no les parece que lo que hay que hacer es ser decentes en la política? Que lo
totalmente,
que la gente está pidiendo,
claro,
es decencia.
No, indudablemente, claro, Claudia, hay que ser decente.
Tiene que ser.
Pero la decencia debe ser una recondición sin
el vengan para acá.
Y hay que pensar otras ideas adelante.
La política es discusión, la política es una lucha de intereses. Uno no puede pensar en la política como un juego de tenis. No, en la política habrá confrontaciones y habrá agudas contradicciones, y claro, planteamientos, etcétera. Uh-huh. Pero no solamente a eso se van a dedicar las...
Pero mire, le doy un ejemplo
Yo reconozco que hay en estos 20 o más, sí, personas importantes, etcétera.
No, hay muy buenos
A mí me siguen pareciendo mejor los liberales, por supuesto. No me digan que soy sectario. Pero,
¿por qué será?
Pero sí va a haber.
Pero si al final ven que Germán Vargas va a ganar, ahí se pegan los
liberales.
¿Qué es así,
claro.
Son.
A ver, pues, pero mire, nosotros no nos
¿sabe
cerramos
qué nos,
a la banda?
¿Qué nos ha caracterizado?
¿Ve? Los conservadores también.
Hay,
de la U.
Hay sectores con los cuales los liberales esperarían estar menos.
Esta selección la va a ganar,
vale la pena
volverlo
a hacer.
Claro, sí, hay que repetirlo.
La para ver qué vamos a hacer y cómo les parece el candidato.
Mire, entre otras cosas, la realidad, y ya le doy la palabra nuevamente, la realidad del Partido Conservador es que ¿a quién diablos tiene el Partido Conservador si Marta Lucía Ramírez, que tuvo bastantes votos en la elección pasada, terminó yéndose por firmas?
Y Alejandro
Ordóñez también decidió irse por firmas, y hoy leía un titular que estaban, Lucas lo tenía por ahí en la agenda, que estaban en conversaciones los conservadores con Ordóñez. O sea, Ordóñez conservador termina yéndose por firmas, pero el Partido Conservador, no, venga. Esa es la situación del Partido Conservador, con un jefe además súper cuestionado. El Partido Liberal pues tiene unos candidatos, claro, no vamos a decir aquí cuál es mejor o peor, pero la verdad es que Humberto de la Calle está con un pie en el partido y otro pie en la calle recogiendo firmas. Esa es la realidad.
Yo hablé con él ayer y le vi los dos pies bien colocaditos en un tapete rojo.
O sea, sigue, bueno, va con los liberales.
Tapete rojo. Sí. Creo que tengo un mejor oftalmólogo que usted, ¿no? En el caso del partido de la U, definitivamente pues las cosas son tan graves, ha sido muy desafortunado todo lo último que ha pasado con todo el escándalo de Odebrecht, con los mayores electores en semejante escándalo, pero no tienen ningún candidato, no tienen a nadie, están viendo a ver de quién se pegan. Y en el caso de Cambio Radical,
también.
Por firmas. En el caso de Cambio Radical tienen un candidato muy fuerte como es Germán Vargas, evidentemente, pero que decide irse por firmas, porque si se queda solo en el partido pues no le va a alcanzar. Realmente,
no puede,
estoy muy preocupado
por todos. Pero habla de otros partidos.
Por eso le digo que vale la pena.
Samuel Moreno, tampoco es que solo son...
Este mismo ejercicio en unos meses, a ver en qué circunstancias políticas estamos.
La gente mira
la palabra
de Germán Vargas, le ve la
doctor Serpa, ¿sabe cuál es el verdadero problema? Que nosotros estamos demasiado desconectados de la opinión pública. Mire lo que está pasando en el país, en temas de seguridad, en temas de justicia, y nosotros seguimos, y lo digo con el mayor respeto, en la reforma política. A ver, ¿cómo nos organizamos nosotros? ¿Qué piensa el ciudadano de a pie cuando siente que le muestran noticias donde dicen el señor capturado 50 veces vuelve y sale a los 3 días? Esos son temas que a la gente la tocan y que nosotros hemos dejado de lado, y yo he venido diciéndole al gobierno tratando de que el proceso tenga un buen término.
Germán,
háganle seriedad y digan cuáles son los temas prioritarios. ¿Cuáles debían ser? Déjeme decirle esto, mire, David.
temas como este.
Usted
sabe, claro, usted sabe lo que va a pasar en la etapa preelectoral si los señores del Estado Mayor de las FARC no se han sometido a una justicia, cualquiera que sea. El sapo es grande con la Justicia Especial para la Paz. Pero si no se han sometido a ninguna justicia y están haciendo campaña política como lo hacen ahora, reuniones en la Plaza Bolívar, yendo al Consejo, yendo a las universidades, ¿saben lo que va a pensar la gente?
Y a eso
que no hicimos nada. Hermano, y nosotros en reforma política, en lugar de hacer
impunidad. Y a eso súmele la pelea entre los políticos.
Entonces,
por ejemplo, yo creo que los colombianos que escucharon
la desconexión
este programa
por
durante
cuenta
la última hora, pues salen más aburridos.
Claro, por eso le digo que la desconexión, David, de lo que usted dijo, porque el excesivo presidencialismo nos lleva al tema de la... No, yo los he defendido.
Generalmente los partidos tienen otro,
habiendo
sabe cuál es el...
Está renovado, además.
Eso de a uno para que...
Esos temas, la opinión pública, ¿qué le interesa? La lista cerrada, la lista abierta. Nada le llama la atención ese debate. Llevamos dos meses en eso, tratando de decirle a la gente que es que nos vamos a organizar de esta forma, de la otra, y los temas importantes
salgamos, no los ayer ven. Salgamos a defender a los colombianos, al ciudadano a pie que está preocupado por el tema que le toca
con lo
la
que
vida.
Dice tanta el doctor Barón, pero si hay algo que hay que mejorar en los partidos, doctor Serpa, creo que los que hemos estado aquí, todos hemos sido presidentes de partidos, es dejar de desparlamentarizar los partidos. Uno de los grandes problemas que tienen los partidos en Colombia es que están desparlamentarizados. Los partidos no están trabajando las bases, los jóvenes, las mujeres, sino un grupo de parlamentarios que se reúne y toma decisiones. Eso hay que cambiarlo si queremos mover los partidos.
Ya tengo el tiempo contado.
Un cambio radical aquí para una pregunta.
Pero
es que me pareció escuchar que dijo Germán que el cambio le va a apoyar a la estatutaria de la JEP, ¿sí?
Sí, señor, la vamos a apoyar, pero además por lo que le acabo de decir. Perfecto. Si no están sometidos a la justicia, el proceso de paz para la opinión pública va a ser un verdadero fracaso, porque mientras hay unos que están encarcelados, los señores están haciendo política sin someterse a ningún tipo de justicia. Cuando incluso la Justicia Especial para la Paz, para mucha gente, genera escepticismo.
Y recordemos que la Corte Penal Internacional nos tiene aquí, no solo por los falsos positivos, sino pendiente de que se haga justicia con el tema del proceso de paz con las FARC. Simplemente después de haberlos escuchado aquí, quisiera decir, para terminar y para nuestros oyentes, que pongan en práctica todo lo que han dicho, porque veo que ustedes sí entienden qué es lo que hay que hacer con los partidos. Hay que hacer partidos decentes, que la gente sea decente, que la gente que se meta a representar un partido sea gente decente, gente correcta. Y por eso ese cuentico de entregar boletas de Paraguay, Colombia, el partido de fútbol para recoger firmas para Germán Vargas,
no,
es fatal.
Eso no es cierto y se desvirtuó desde la dirección del
partido. Pero dijeron que eran unas juventudes seguidoras de Germán Vargas.
Una persona que tomó una decisión errónea y nosotros enseguida dijimos, no es cierto y no hay boletas.
Ah, bueno.
Ni hay pasaje, ni hay nada.
Claro, no, porque es que eso es comprar las firmas.
Votos.
Y del comprar las firmas, lo que hacen muchos partidos es pasar
hecho,
a comprar los votos, y eso es
de
incorrecto.
Hecho, Vicky, ya hay algo que llama la atención. Mire,
además,
se escribió una norma que la verdad es absolutamente rigurosa en el tema de dádivas. Va a ser...
Bueno, me toca despedir.
Aprobamos.
Señores, mil gracias por venir. Estuvo fuerte el programa, pero les agradezco inmensamente.
No les olviden que tenemos seis buenos candidatos.
No, y recuerden que la gente lo que quiere es política decente,
por
no
eso
corrupta.
Estamos de acuerdo todos.
No quieren ñoños, no quieren parapolíticos, no quieren farpolíticos, no quieren esos corruptos en la política, quieren gente decente. Ya volvemos, vamos hasta las 3.